Evangelio de Marcos, capítulo 10, y estaremos abarcando los versículos, hermano, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios así: traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque no hay manera, Señor, en la cual nosotros podamos pagar todo lo que tú has hecho, todo lo que haces, Señor, por cada uno de nosotros. Y queremos bendecir tu nombre, Señor, a través de este sermón, Señor. Queremos ser bendecidos, Señor. Queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos que sea edificante, Señor, esta palabra, Señor, para perfeccionarnos en ti, Padre, en tu nombre. Haznos santos, Señor, cada día, Padre, cada día más, Padre. Ayúdanos a ser fieles a ti en todo momento, Señor. Yo te pido por tu iglesia, Señor, que nos edifique, Señor, a través de cada sermón, a través de cada enseñanza, Señor, que podamos crecer espiritualmente todos juntos, tomados de la mano, Señor, esperando ese día de gozo, Señor, en el cual estemos contigo en el reino de los cielos, Señor. Toda la gloria, Señor, y la honra es tuya por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a iniciar este sermón con algo un poco dinámico. Y yo le voy a hacer un par de preguntas, hermano. Y usted solamente va a levantar su mano o no la va a levantar, ¿sí? Y esta primera pregunta que les voy a hacer, hermano, es: ¿cuántos aman a sus hijos? Para los que tienen hijos, desde luego, ¿verdad? Todos amamos a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes darían la vida por sus hijos? Todos daríamos la vida por nuestros hijos sin pensarlo, ¿verdad? De ser necesario, actuaríamos, hermano. El título de este sermón, hermano, se llama "Tienes que ser un niño para ir al cielo". Y veremos, hermano, la importancia de llevar los niños a Jesús. Si hay algo, hermano, que sucede alrededor del mundo, y lo vamos a ir viendo incluso aquí mismo con la Biblia, es que a los niños, la mayoría de todo el mundo, no les da la importancia, no les tienen importancia a los niños. Pareciera que los niños son un cero a la izquierda, pareciera que los niños solamente son para dar carga, solamente son para molestar, solamente son para no pasar, que no dejen pasar el rato, son para que me estorben en unas vacaciones a gusto, rico. El mundo, hermano, no les da la importancia que los niños se merecen, pero vamos a ver a través de la Biblia que los niños son demasiado importantes para Jesús. Los niños son muy importantes para Jesús. Y lo que veremos a continuación, hermano, vamos a ver que, desde luego, domingo tras domingo, sermón tras sermón, todo lo que hablamos de este púlpito hacia allá va dirigido principalmente a los adultos, ¿verdad? Porque somos los que estamos aquí, somos los que nos quedamos, porque los niños tienen su clase, ¿verdad? Allá con sus maestros. Pero sin duda alguna, hermano, todo lo que se predica aquí en este púlpito tiene que ser transmitido de nosotros mismos como padres hacia nuestros hijos. La palabra de Dios no hace una excepción de personas, sino que es para todos, hermano. Porque de la misma manera que usted y yo necesitamos esa salvación tiene que también llegar a nuestros hijos. Porque no es por default que nosotros seamos cristianos y nuestros hijos sean salvos también. Nosotros tenemos que transmitirles esa palabra, esa enseñanza a nuestros hijos, hermano. ¿Sí? Que nosotros estemos aquí escuchando los sermones domingo tras domingo no significa que no tenga que ser recibida por los niños. Esta palabra tiene que ser recibida también por los niños. Y yo le invito, hermano, a que ponga atención en el mensaje y lo guarde en su corazón, lo guarde en su mente y también se lo transmita a sus pequeños. ¿Sí? Ahorita les hice un par de preguntas. ¿Cuántos aman a sus hijos? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por sus hijos? Todos levantamos la mano. Pero ahora te voy a hacer la siguiente pregunta, hermano. ¿Estás dispuesto a darle vida a tus hijos? ¿Estás dispuesto a darle vida a tus hijos? Ejemplos relacionados, ¿verdad?, a las enseñanzas y los consejos, ¿verdad?, que te ofrecen personas del mundo. ¿Cómo yo le puedo dar una mejor vida a mi hijo? ¿Qué soy capaz de hacer por mi hijo? Si soy capaz de dar mi vida por mi hijo, ¿pero qué tanto puedo yo hacer para darle esa vida plena a mi hijo? Consejos que podemos encontrar, ¿verdad?, por parte de psicólogos, doctores, médicos, ¿verdad? Te pueden decir, aléjate de los vicios, quítate los vicios, eso que te está haciendo daño y te está apartando de tener un buen tiempo con tu hijo para compartir. Tu vida nutricional, estás fuerte, tienes que estar sano para dar tu plenitud de vida, entregársela también a tus hijos y que ellos puedan estar alegres, con alegría, haz ejercicio, aumenta tu vida para que puedas darle vida a tus hijos. Y estas son cosas buenas, hermano. Son consejos buenos. Son consejos que sí nos van a ayudar a lo largo de nuestra vida para poder aportar una mejor vida a nuestros hijos. Pero nada se compara, hermano, a que nosotros, sí, compartamos la bendición de la palabra con nuestros hijos, de compartirles el evangelio, de llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estos consejos que te puede dar el mundo, que te pueden dar las personas, son demasiado buenos. Pero si no está Cristo, si no está Jesús, ¿sí?, en esa vida, de nada sirve. Todo es en vano, ¿sí? Podrás tener la mejor salud, podrás tener los mejores hábitos, pero si no está Cristo, no vale la pena, no sirve, hermano, más que tu estadía aquí en la tierra, pero propósito para la eternidad no tiene. Entonces, es lo que nosotros vamos a ver, hermano. ¿Estás dispuesto a darle vida a tus hijos? Y se trata de compartir de Jesús a nuestros hijos. Darle esa importancia a la palabra de Dios en nuestros hijos. Algo, hermano, que nosotros podemos ver aquí, los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo actuaron con indiferencia, hacia esos niños. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, traían a Jesús a los niños para que los tocara. Pero los discípulos los reprendieron. ¿Se fija? Los discípulos no le tomaron importancia a esos niños. Si venían los padres, si venían y traían a sus niños porque sabían que Jesús era bendición. ¿Cuántas cosas a lo largo de las series de sermones, de esta serie de Marcos, qué cosas no hemos visto que ha hecho Jesús? Jesús era una bendición para el pueblo que estaba ahí. Y muchos lo seguían simplemente por los milagros, por las cosas que él podía hacer a beneficio de su vida pasajera, ¿verdad? Entonces estos mismos padres, estos padres de los niños, también traían a esos niños a Jesús con esa intención de que Jesús los bendijera. de que Él los tocara, de que Él fuera de bendición para sus hijos. Sabían que Jesús era bendición, pero los discípulos no le tomaron importancia a eso. Los discípulos actuaron con indiferencia, hermano. Los discípulos pensaron que Jesús estaba lo suficientemente ocupado como para atender a niños. ¿Qué necesidad va a tener ese niño? No, ¿por qué? No. Ustedes no. Ustedes no. Jesús ahorita está muy ocupado atendiendo a gente adulta. Hay muchos enfermos, hay personas que necesitan ser libres de sus demonios. Ahorita a los niños, pues no, ¿cuál importancia les tenemos que dar? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús se indignó, hermano. Jesús se indignó. Y por el contrario, Él reprendió a los discípulos y les dijo: dejen que ellos vengan a mí. A veces, hermano, nosotros como adultos actuamos con indiferencia hacia los niños. No les damos la importancia necesaria a los niños. Actuamos como esos discípulos. Actuamos como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En primera, un ejemplo que podamos tener cuando estamos platicando entre adultos, ¿sí? Estamos platicando probablemente cosas importantes y viene el niño: oye mamá, oye papá. Y tú estás entrado en la plática. Oye mamá, oye papá. 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Ya, deja platicar, vete para allá. Hermano, Jesús no fue así. Jesús no fue así, Él les dio la importancia. Ahora, Jesús estaba enseñando, estaba hablando cosa importante, estaba hablando palabra, ¿sí? Enseñanza para salvación, ¿sí? Él estaba predicando. Él estaba en la región de Judea. ¿Y de qué estaba predicando, hermano? De lo que vimos el sermón anterior. Él estaba hablando acerca del divorcio. Él estaba hablando acerca del matrimonio, ¿sí? Y Jesús tenía multitudes, dice la palabra de Dios. Lo podemos leer rápidamente de nuevo y en Marcos 10:1, rápidamente. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a Él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Estaban las multitudes, hermano. Para nada era un grupo como ahorita los que estamos, hermano. Era demasiada la gente la cual nuestro Señor Jesucristo estaba abordando con su palabra, con su enseñanza. Para nada era una comparativa o una plática que tuviéramos personalmente con otro hermano. Y aún así Jesús le dio la importancia a esos niños. Él les dijo: dejen que los niños vengan hacia mí. A Jesús, hermano, le importan los niños. ¿Y sabe por qué a Jesús le importan los niños? Porque los niños, al igual que usted y yo, necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos los niños. Probablemente nosotros pensemos y creamos, ¿verdad?, que por default los niños ya, ¿no?, ellos se mueren y van hacia el cielo. Pero yo veo, a lo menos por mi hijo, 5 años, conoce lo que le conviene y lo que no le conviene, lo que es bueno para su vida y lo que no es bueno para su vida. Él ya conoce cuando actúa mal y tiene que pedir perdón. Ya sabe lo que es pecar, ya sabe lo que es fallar. En esta semana que hemos estado viendo un libro con ellos, pues toda la familia, uno dice, pues vamos a enseñarles, ¿verdad? Vamos a enseñarles. Y sí, es el propósito de enseñarles acerca de la palabra de Dios, enseñarles lo que es el pecado, enseñarles lo que es el arrepentimiento, enseñarles lo que es la fe, el creer en el nombre poderoso de Jesús. Pero eso también ellos ya lo saben. Solamente es cuestión de ir refrescando día con día, ir haciendo preguntas, llegar a esa enseñanza por parte de la palabra de Dios. Pero responden, hermano, responden. Saben cuando el pecado está en la vida de uno, hermano. Ellos saben. Y Joshua a mí me decía, ok, entonces él dedujo, porque estábamos hablando acerca del pecado, de lo que estábamos pues sí, enseñando, de lo que hace una persona cuando se aleja de Dios, cuando está alejada de Dios, etcétera. Y dice, entonces es malo cuando nos peleamos con nuestros compañeros en la escuela. Es malo cuando dices ciertas palabras. Entonces eso significa, fíjese lo que dijo Joshua, que el diablo está en su corazón. Joshua, un niño de 5 años. Y a veces nosotros menospreciamos las edades de los niños, hermano. Menospreciamos, no, es que él todavía no tiene la capacidad para entender el evangelio. Todavía no tiene la capacidad para entender lo que es arrepentirse y recibir perdón por parte de Jesús. Y a veces nosotros menospreciamos las edades y decimos, no, yo voy a enseñar a ese niño ya cuando sea grande, ya cuando él tenga la capacidad de tomar decisiones propias, porque es ahí donde va a necesitar el evangelio y va a necesitar arrepentirse. No, hermano, no, esa es una trampa del diablo, para que nosotros descuidemos la vida espiritual de nuestros hijos, para que la salud espiritual de nuestros hijos esté por los suelos. Porque papá y mamá, sí, vienen a la iglesia, vienen y los traen cada domingo, y qué bonito es venir, ¿verdad? Y eso es muy bueno, porque los estamos trayendo a Jesús, para que conozcan a Jesús. Y tienen sus clases con sus maestros y los enseñan y aprenden la Biblia y probablemente todos los libros de la Biblia de memoria. Pero ¿sabes qué, hermano? Eso no es suficiente. No es suficiente. A los niños necesitamos enseñarles la palabra de Dios siempre, en todo momento, hermano. Necesitamos ese tiempo especial para poderles compartir, poderles platicar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? E ir edificándose la familia, e ir edificándose la familia todos juntos, aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. A veces creemos que nosotros solamente bendecimos a los niños. Si tú oras por ellos, ¿verdad? Tú bendices a tus hijos. Pero déjame decirte que tú también eres bendecido por tus hijos. Dios te bendice también a través de tus hijos, hermano. El Señor te bendice a través de ellos, hermano. Y un ejemplo que nosotros podamos ver es cuando Agar se encuentra en el desierto con Ismael. Ismael, pues Agar no encuentra agua y lo deja solo, pues para no verlo y que se muriera, se iba a morir de sed. Pero a través del llanto de Ismael, el Señor escucha ese llanto y muestra a Agar dónde se encontraba un pozo de agua y sobrevivieron. A través de Ismael, el Señor bendijo a Agar, bendijo a su madre. El Señor bendice nuestras vidas a través de nuestros hijos. El Señor bendice nuestras vidas, grábatelo bien, hermano, a través de nuestros hijos. Y es necesario que nosotros, ¿sí?, demos esa bendición de la palabra de Dios a nuestros hijos, hermano. Al igual que Jesús, hermano, nosotros debemos de interesarnos en los niños. Debemos de interesarnos en ellos, hermano. No menospreciar la edad que ellos tienen. Los niños, hermano, son demasiado resilientes. Ellos tienen habilidades y tienen capacidades para afrontar situaciones difíciles, cambios difíciles, pero necesitan ese instructor que los esté enseñando día con día, que los esté llevando por el caminar del Señor. Porque si nosotros no lo hacemos, hermano, vamos a hacer lo mismo que los discípulos estaban haciendo: evitar que los niños vengan hacia Él. Si nosotros como padres siempre no nos enfocamos en enseñar a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios, encargarnos de su vida espiritual, lo único que estamos haciendo es reprenderlos a que vengan a Jesús. Les estamos poniendo un estorbo, estamos siendo una piedra de tropiezo para que ellos conozcan a Jesús. Ahorita nosotros veíamos lo que Ale nos compartía en la cápsula misionera. Hay demasiada maldad, hay demasiada violencia familiar, y lo podemos ver, como decía, en el Estado de México y en sus municipios, ¿verdad? Pero en realidad en todo México y en todo el mundo, hermano, hay demasiada violencia. Ahorita nosotros lo podemos ver aquí en nuestro propio estado, en nuestra propia ciudad. ¿Sí? Hombres matando a sus esposas, esposas también matando a los hombres. Familia, padres, padrastros matando a niños. Pero la mayoría de las personas, y ayer en la predicación del pastor, escúchela, hermano, la predicación de ayer en el servicio de los varones, yo escuché ahorita al final, necesito escucharla toda, pero escuché las estadísticas acerca de lo que pasa dentro de una familia, dentro de una persona, sobre todo, ¿verdad?, en los varones en los cuales crecen sin un padre de familia. El 85% de las personas que se encuentran en el Cerezo son personas que crecieron sin una figura paterna. Y yo supongo que el otro 15% probablemente tuvo padre, yo quiero suponer, porque yo no me puse a investigarlo, pero son personas o padres de familia que no se hicieron cargo, ¿sí?, de la vida de sus hijos, que les dio igual, que probablemente sea con mantenerlos, darles el plato de comida diario, darles de vestir, era suficiente, pero no hacía falta ese amor, ese cariño, esa demostración de que verdaderamente les amas. Probablemente yo estoy deduciendo ese otro 15%, habrá que ver las estadísticas, ¿verdad? Hermano, pero nosotros como cristianos nos tenemos que encargar de ellos en todo sentido. Somos cabezas del hogar. Sí, el hombre es el proveedor, tiene que sustentar a su familia, pero nada es más importante que llevarlos a los pies de Cristo, a que se rindan a los pies de Jesús, hermano. Que el niño a su corta edad, ponle 4, 5 años, y entienda quién es Jesús, qué es el pecado, qué es el arrepentimiento, cuál es el perdón que Jesús ofrece, por qué es ese perdón, qué fue lo que hizo Jesús para perdonarnos. Nosotros tenemos que dejarles bien en claro a nuestros niños cuál es el evangelio, qué es el evangelio, hermano. No menospreciemos tampoco la edad de los niñitos, de los bebés de 1 año, 2 años. Ellos aprenden mucho y te darás cuenta del cómo aprenden por las canciones que les pones en internet, ¿verdad? Ah, no, que ya se aprendió la canción de ¿cómo se llama? De Viper, del payasito Plim Plim, y ya se la saben y tienen 2 años y la cantan. No menospreciemos sus edades. Es bueno enseñarles a través de historias de la Biblia, contárselas, no sé, como pues con gran inspiración, como para que el niño vaya escuchando. No quiere decir se lo va a aprender, ¿verdad? Se lo va a grabar en la memoria, pero ya lo está guardando en su corazón, y ahí está la semilla, hermano. Y desde pequeña edad tenemos que nosotros encargarnos de la vida espiritual de nuestros hijos. No tenemos que descuidarlos, hermano. Tenemos que instruirlos, tenemos que dejarlos ir a Jesús. Por tanto, estaríamos obedeciendo su palabra. Sigamos leyendo, hermano, ahí en el versículo 14. Y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como estos es el reino de Dios. Si nosotros los instruimos, si nosotros guiamos a esos pequeños, nosotros lo que estamos haciendo es obedecer su palabra, y sobre todo confiar en lo que Él nos está llamando a hacer. ¿Sí? Él les dijo a los discípulos: dejen que ellos vengan, déjenlos. Ahora, los discípulos no se pusieron a alegar con Jesús. No, Jesús, pues si tú tienes mucha chamba, Jesús, ¿cómo vas a pedirnos que te dejemos ir a estos niños? Pues no, Jesús, no. Los discípulos lo dejaron ir hacia él. Dice la palabra que él los tomó en sus brazos y él los bendijo, él los tocó, él los bendijo. ¿Sí? Los discípulos ya no se pusieron a alegar. Si nosotros, hermano, no hemos hecho, o más bien hemos hecho caso omiso, o como que nunca hemos leído esta porción de la palabra de Dios, pues no es tiempo de que nosotros aleguemos con Jesús. No es tiempo de que nosotros digamos: híjole, pues cómo, pues si tú mucha chamba, pero yo también. Yo estoy demasiado ocupado, no tengo el tiempo para poderles aportar acerca de tu palabra. Señor, tú ahorita estás muy ocupado atendiendo a los adultos. Hay muchas cosas que pasan y pues se tienen que acomodar a tu caminar, Señor. Y pues no, ahorita mis hijos como que todavía no entienden, Señor. Déjame, espero a la adolescencia. Allá que batalle el pastor y los líderes. Hermanos, si nosotros no nos encargamos de eso a temprana edad de los niños, vamos a querer traer a los niños ya jóvenes, adultos, para que el pastor, los líderes, se encarguen de él y que de alguna u otra manera lo traigan al caminar del Señor. Hermano, va a ser demasiado tarde. Tu única esperanza, y desde luego es puesta en Jesús, es orar por él y seguirle hablando aún de grande y esperar que el Señor tenga misericordia de él, de que se arrepienta. Pero desde niños nosotros nos tenemos que encargar de ellos, hermano. Dice aquí la palabra de Dios: porque de los que son como estos, porque de los tales, porque de los niños es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios, hermano? Es un grupo de personas que son gobernadas por Dios. ¿Sí? Así como existen los reinados, así como existen los gobiernos, ¿verdad? Y seguimos las instrucciones del rey, en el caso de España, creo que de Gran Bretaña también. Aquí en México tenemos presidente, ¿verdad? En la mayoría de todo el mundo son presidentes. Seguimos instrucciones acerca de reglas, estatutos, así mismo, hermano, el reino de Dios son un grupo selecto de personas que son gobernadas por él, que siguen las instrucciones de Dios. Y ese grupo de personas que son gobernadas por Dios, reconoce a Cristo con humildad, reconoce su obra, agradeciendo por lo que él ha hecho, arrepentido de sus pecados y con la confianza puesta en él, en el sacrificio perfecto que él hizo en el Calvario, hermano. Ese es el grupo de personas que son gobernadas por Dios, que reciben las instrucciones de Dios. Y a ese grupo de personas, si usted ya está ahí, a ese mismo grupo de personas, le aseguro que usted quiere añadir a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos se vayan al infierno? Pero ¿cuánto hacemos para que los niños conozcan acerca de Jesús? Yo no estoy diciendo: tú salva a tus hijos. No, no tenemos esa capacidad. La salvación es del Señor. Pero sí tenemos la capacidad de predicarles, de instruirlos, de llevarlos al Evangelio. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se va a apartar de él. Confía en eso, confía en la palabra del Señor. La salvación no depende de ti, pero tú tienes que confiar en el Señor. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, hermano, en que instruir al niño en la palabra de Dios es lo mejor que le puede pasar. Es lo mejor que le puede pasar a ese pequeño, conocer a Jesús. Entre más pequeño, mejor. Yo no sé a qué edad tú conociste a Jesús. Yo lo conocí, sí, desde pequeño, ¿verdad? Ya convertido, ya fue más grande. Pero probablemente hay personas aquí, no sé, que tal vez hayan conocido a Jesús a sus 30 años. Ayer hablaba con un hermano, el hermano Anaya, mi vecino, un viejito. Ayer nos vinimos al grupo de varones y él me dice que a sus 35 años él conoció al Señor, ahorita ya tiene 73. Dice, pero cómo me hubiera gustado conocerlo de joven, hermano. Me hubiera dado tantas loqueras, me hubiera ahorrado tanta vagancia, tanto desastres que hice. Hermano, yo no sé a qué edad tú conociste al Señor, pero probablemente digas lo mismo. ¿Cómo no lo conocí antes? Haberlo conocido antes y poderme entregado a Él y dejar de y no haber hecho todo lo que hice. Hermano, eso mismo aplícalo ahora para tus hijos, que tienes la oportunidad de predicarles el Evangelio ahorita que están pequeños. Porque eso que tú deseaste de haber conocido al Señor antes para vivir una vida plena, porque ahora tienes una vida plena, llena de confianza en Él, eso mismo ahora pórtaselo a tus hijos. Pásalo a tus hijos lo que tú no pudiste hacer. Pásalo a tus hijos y enséñales el caminar en el Evangelio, porque va a ser el mejor regalo que tú le puedes dar a ellos. Eso va a ser el mejor regalo que tú puedas aportar a ellos, predicarles el Evangelio, hermano. Aportar esa gracia que tú has recibido. Amén. El versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo le da una lección a los discípulos. Sí, Él se indignó, pero Él los enseña, hermano. Su amor es tan grande, tan misericordioso, que a través de la lección que nuestro Señor Jesucristo les enseña en este versículo, ellos son instruidos por Él, ellos reciben el amor de Él, ellos reciben con amor su enseñanza, porque es así como Jesús comparte con amor. Aunque Él te exhorte, aunque Él te llame la atención, aunque Él se indigne, Él te va a hablar con amor, te va a instruir con amor. Fíjese lo que dice el versículo 15. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Versículo paralelo en Mateo 18. Jesús menciona que Él llamó al niño. El niño atendió y lo puso en medio de los discípulos y le dijo: el que recibe a este niño me recibe a mí. Por lo tanto, el que me recibe a mí recibe a mi Padre. El niño atendió a Jesús, hermano. Jesús lo llamó, el niño atendió, confió en Jesús. Aunque lo está obedeciendo, el niño está confiando en Jesús, en lo que Él está diciendo. Y es de la misma manera, hermano, en la que Jesús nos llama a nosotros a confiar en Él. Que lo obedezcamos, ¿sí? Pero confiando en Él, confiando en que Él es sabio, confiando en que Él es soberano, hermano, que Él no nos necesita y que todo lo que Él diga, nos dé instrucciones a nosotros, es algo bueno, es algo que nos va a edificar, hermano. Jesús nos va a edificar. Muchas gracias, hermano. Todo lo que Él te llame a instruirte, hermano, todas las indicaciones que Él nos dé, nos van a edificar, hermano. Son para bendición de nuestras vidas. Es para nuestro propio bien. Qué maravilloso es Dios, hermano. Qué maravillosa es su palabra. Que a veces, aunque vemos y decimos, híjole, sí me está hablando porque le estoy regando en este aspecto, y me está exhortando, y me están tirando piedras. Pero es por tu propio bien, hermano. Es por tu propio bien, para que crezcas espiritualmente, para nosotros crecer en santidad, que nosotros podamos honrarle, ¿sí? Con esa libertad. no cargando lo que Él ya vino a pagar. Por eso Él nos exhorta, por eso Él nos llama a lo que fallamos, para que nosotros le entreguemos todo eso a Él, todas nuestras cargas a Él, que dependamos totalmente de Él, hermano. Y Jesús les hace ver a los discípulos a través de esta lección la importancia de confiar en Él. Ese niño confió en Él y les dijo: de la misma manera en que Él ha confiado y ha obedecido, asimismo ustedes tienen que serlo para poder entrar en el reino de los cielos. Necesitamos darle la importancia verdadera a nuestros niños, hermano. El hecho de que lo traigas aquí a la iglesia, sí es un gran paso. Y es parte de la fe, porque tú sabes que Jesús está aquí. Por eso lo traes, ¿verdad? Pero no es suficiente. El Señor nos llama a instruir a nuestros niños. El Señor nos llama a dejar que los niños vengan hacia Él, hermano. ¿Y por qué el Señor nos enseña esto? Porque si nosotros no nos ocupamos de ellos, hermano, el mundo sí lo va a hacer. ¿Y sabes qué? El mundo se los va a devorar. El príncipe de este mundo se los va a devorar. Nomás está como un león rugiente. Nomás está al tanto de que se descuiden, de que los padres no instruyemos, de que no conozcan a Jesús, para devorárselos. Al diablo no le importa que los traigas a la iglesia, no le interesa, le va y le viene, ¿sí? Al diablo lo que le importa es que no conozcas a Jesús, ni tú ni tus niños, porque es ahí donde te va a devorar. A él no le importa que te pases 60, 70 años en la iglesia, que vengas cada domingo y escuches cada sermón sentado ahí en la butaca. Mientras no conozcas a Jesús, mientras no te rindas a Él, mientras no le sirvas a Él, Él está contento. Ese es el engaño de Satanás, hermano. Él no quiere que conozcamos a Jesús. Él no quiere que tú conozcas a Jesús. Él no quiere que tus niños, que tus hijos no conozcan a Jesús. Porque si lo conocemos, porque si conocen los niños a Jesús, he ahí un gran problema. Porque la salvación llega a tu familia, y probablemente esa salvación llegue a la siguiente generación y se vaya de generación en generación. Y eso es lo que Satanás quiere estropear, hermano. Eso es lo que él quiere evitar a toda costa. Que se evite conocer el Evangelio, que se evite conocer a Jesús. No le importa, hermano, al mundo, los niños, como le importaban a Jesús, como le importan a Jesús, hermano. Y ahorita me podría darte una serie de ejemplos de la falta de importancia del mundo hacia los niños, ¿sí? Pero aún con la misma palabra, vemos que los discípulos no le dieron la importancia necesaria. Los discípulos de Jesús tomaron una actitud incluso infantil, los discípulos. Tomaron una actitud de orgullo, una actitud de soberbia, una actitud de envidia. Los niños son así, se comportan así, ¿verdad que sí? Cuando están con otros niños, ¿sí? Cuando están con otros niños, no, yo soy más guapo que tú, no, yo soy más guapo que tú. No, yo soy más fuerte. No, no, porque yo soy Hulk. Sí, pero yo soy la mole. Yo soy más fuerte, soy de roca. No, mi ropa está más suave, mis tenis. Y así son los niños, hermano. Es más importante lo que yo traigo, lo que yo tengo. Mira mi lonche. Y los discípulos tomaron una actitud así, hermano, incluso infantil. Nosotros somos más importantes. Los adultos son más importantes. Nosotros los adultos somos más importantes. Tú, niño, no. Tú no. Hermano, si nosotros no nos encargamos de nuestros niños, nosotros estamos siendo soberbios, orgullosos y envidiosos con ellos. Estamos tomando una actitud infantil. Nosotros tenemos que honrar a Dios a través de nuestros hijos. Y no lamentarnos el día de mañana por lo que no hicimos en el tiempo en el cual teníamos que aprovechar su resiliencia. Los niños son tierra fértil, hermano. Los niños son esponjitas que van a recibir lo que tú digas, lo que tú les enseñes. ¿Qué mejor que enseñarles la palabra de Dios? ¿Qué mejor que enseñarles el evangelio? Que conozcan a Cristo. Deja, hermano, que tus hijos vengan a Jesús. Déjalos que ellos vengan. Predícales a Jesús. Enséñales quién es la persona de Jesús. Enséñales qué es el pecado, qué es la fe, qué es el arrepentimiento, qué es la gracia, la misericordia de Dios. No menospreciemos su edad, no menosprecie su edad, hermano. Él tiene que ser salvo al igual que tú. Él tiene que ser salvo al igual que tú, hermano. Pero de igual manera, si aún tú no eres salvo, este es el día que el Señor hizo para que te arrepientas. El Señor ha tenido la misericordia necesaria para que tú llegaras a este día y le pidieras perdón. Y seamos y que seas como ese niño que confía en Él y obedece su palabra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Jesús? ¿Cuántos quisieran estar en los brazos de Jesús y que Él nos bendijera, hermano? Yo creo que todos añoramos ese día en el cual podamos estar en la eternidad, ¿verdad? Con Él, abrazados. Venga, si mi niño hermoso. ¿Se imagina recibir esas palabras de Jesús? La alegría de estar en el reino de los cielos, la cual no se compara con lo que podamos vivir aquí. Lo más alegre y lo más hermoso que puedas vivir aquí no se compara con lo que se va a vivir en la eternidad. No se compara, hermano. ¿Sabes por qué? Porque allá todo es santo, todo es perfecto, allá no hay maldad, allá no existe el pecado, allá ya no hay esa separación con Dios, esa separación de Dios. Ya no vas a ser turbado por lo que ocurra a tu alrededor, por los problemas, por las pruebas, por las pequeñas tribulaciones que pases aquí. Ya no vas a ser turbado. Tu mente va a ser alabar y glorificar a Dios por siempre y para siempre. Decirle santo, santo, santo. Me estoy gozando con alegría con todos mis hermanos, honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso mismo, hermano, tú tienes que desear para tus hijos y tienes que predicarles a ellos. Ese perdón que nosotros necesitamos, ese perdón necesitan ellos. Tienen que ser instruidos a conocer a Jesús a través de su palabra. Tienen que ser instruidos y es nuestra responsabilidad. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios, hermano. Nosotros vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Si ahorita tú tienes la oportunidad, si no lo has hecho, si no te has preocupado por la salud espiritual de tus hijos, es momento de que lo hagas. Y si tú aún no tienes hijos, ora desde ya por tus hijos. Ora desde ya por ellos y pídele a Dios que te dé la sabiduría necesaria para que cuando estén, tú los puedas instruir, que tú permanezcas fiel a la palabra de Dios, que no te apartes ni a izquierda ni a derecha, sino que lo sigas y no te apartes de él, hermano. Es necesario, hermano, es necesario que nos entreguemos al Señor y le seamos fieles. Y ahorita lo cantábamos, Cristo fiel te quiero ser. Y hoy es un gran día, hermano, para ponernos a pensar y detectar en qué le estamos fallando a Dios. Como padres, como instructores de nuestros hijos, como esas guías espirituales y decirle al Señor: ayúdame, Padre, ayúdame, Señor, porque yo quiero guiar a mi hijo, yo quiero predicarle el evangelio tal como tú me lo has mostrado a mí. Quítame esa pereza, si es por pereza, ese cansancio, o si estoy cansado, ¿qué tiene? Pero machetearle aunque esté cansado. Tenemos, hermano, que instruir a nuestros pequeños. Esta iglesia es una iglesia llena de pequeños. Es una iglesia llena de niños. Media iglesia son niños. ¿Sí? Pero no basta con que los maestros instruyan a los niños. No basta, no va a ser suficiente, hermano. No va a ser suficiente con que solamente los traigas a la iglesia a que escuchen la palabra de Dios en medio de su clase. No va a ser suficiente, hermano. Los niños los tenemos que instruir día con día, enseñarles día con día. Pero eso lo hacemos, hermano, y lo tenemos que hacer principalmente por amor a Dios, por amor a su palabra, por agradecimiento a su salvación. No tenemos con qué pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos, hermano, no tenemos. Pero tenemos nuestra vida para, a partir de ya, a partir de este día, darle lo mejor de nuestra vida. Si ahorita tú estás consciente, si ahorita tú tienes esa mentalidad para poder entender la palabra de Dios, dásela a tus hijos, entrégasela a tus hijos. No hay mejor herencia que le puedas dar a tus hijos que su palabra. Su palabra, hermano, es mucho más importante que casas, que carros, que terrenos, posesiones. Y todos nos preocupamos por eso, por nuestros hijos. Le queremos dar lo mejor. Quiero que no batalles y me muero. Ok, está bien. Pero nada es más importante, hermano, que su bendita palabra. Porque la palabra de Dios los va a llevar hacia Él, con vistas hacia la eternidad. Amén. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque eres bendito, Señor, porque eres santo, porque eres perfecto, Señor, porque tu voluntad es agradable en nuestras vidas, Señor, y queremos honrarte por eso, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores padres, Señor, para nuestros hijos. Ayúdanos a instruir a los niños en tu caminar, Padre. Ayúdanos a ser fieles y obedientes. No permita, Señor, que seamos orgullosos, soberbios y envidiosos con ellos, Señor, al evitar traerlos hacia ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sin duda alguna sin ti no podremos, Señor. Sin ti no podremos crecer espiritualmente, Señor, y hacer también crecer a nuestros hijos, Señor. Te rogamos por la salvación de cada uno de ellos, Padre. Que te conozcan, Señor, en espíritu y en verdad, que puedan encontrarse contigo y que sus corazones, Señor, sus corazoncitos puedan ser transformados para tu gloria y honra, mi Señor. Que ellos te glorifiquen desde temprana edad de sus vidas y que se preocupen cuando fallen, cuando pequen, donde quiera que se encuentren, aún sea en la primaria, aún sea en el kinder, Señor, incluso, Padre. Que ellos se preocupen por deshonrar tu palabra. Que ellos entiendan, Señor, cada vez que desobedecen a sus padres, que desobedecen a sus maestros, que se pelean con sus compañeritos, ya puedan ellos entender que están fallándote a ti principalmente. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, a ti, a tu palabra. Queremos ser, Señor, una generación que te glorifique, una generación que esté entregada por completo a ti, Padre. Que te alabe en todo momento y en todo lugar, y que esté dispuesta, Señor, a darlo todo por ti, a dar lo mejor de nuestras vidas, lo mejor que nosotros podemos tener, Señor, en nuestras vidas. Son esos preciosos regalos los cuales nos has dado, Señor, los cuales nos has prestado, que son nuestros hijos. Y esos mismos, Señor, los entregamos a ti para que hagas, Señor, conforme a tu voluntad en sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser obedientes, instruyéndolos en tu caminar y a darles testimonio de tu palabra, Señor. A ser un buen ejemplo, Señor, de lo que es ser un cristiano. Ayúdanos, Padre, necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Señor, llénanos cada día para poderlo, Señor, llevar hacia ti. Si se quieren parecer a nosotros, Señor, si se quieren parecer a sus padres, nosotros queremos parecernos cada día más a ti. No queremos darle nuestros pensamientos, no queremos darle lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer en nuestra carne, Señor. Queremos darles y aportarles, Señor, lo que tú piensas, lo que tú dices a través de tu palabra y lo que nos has enseñado, Señor, a cómo seguirte. Así es que en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.